Noticias de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La salud de los activistas del movimiento San Isidro se deteriora tras varios días en huelga de hambre y sed. Secretario de Estado Mike Pompeo insta al régimen cubano a cesar hostigamiento contra miembros del movimiento San Isidro, mientras las fuerzas de seguridad cubanas impidieron a un representante de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana visitar a los huelguistas. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. Parlamento español rechaza condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. La farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, comenzaría a distribuirla a fines de este año a bajo costo. Y el proyectado presidente electo Joe Biden anunció sus nominaciones para cargos claves en política exterior y seguridad nacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya comienza el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2020 y aquí estaremos con usted acompañándoles con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Berta Arrabal. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Dos de los huelguistas que se encuentran en la sede del grupo opositor Movimiento San Isidro manifiestan señales de fallo renal, mientras integrantes del grupo enviaron una carta al Vaticano para que interceda ante las autoridades de la isla. Escuchemos el informe que los tiene Ivette Pacheco.
En conferencia de prensa virtual, integrantes del Movimiento San Isidro ofrecieron este martes información sobre el estado de los activistas, que desde hace 6 días permanecen algunos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed en la sede de ese grupo artístico independiente en La Habana Vieja. La actriz Iris Ruiz explicó detalles acerca del estado general de los huelguistas.
Cabe destacar la taquicardia en el caso de Osmani e Liana Hernández. Como signo de deshidratación, el resto de los huelguistas aquejan cansancio, sueño, debilidad muscular, pérdida de peso, que de manera general ha sido de aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos diarios. En el caso de los huelguistas de Seth, Michael Castillo, y en el caso de Luis Manuel, que son los que están en huelga de hambre y Seth, ya se observan algunas evidencias de fallos renales, ya que están orinando muy oscuro.
Por su parte, la activista Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, también desde La Habana llamó la atención sobre la campaña de descrédito que está implementando el régimen cubano.
Un video que circula en las redes sociales sobre Denis Solís, que lo intentan colocar como un terrorista. La prensa cubana empieza también a hacer artículos sobre nosotros, donde nos colocan como delincuentes, como marginales, como mercenarios pagados por fuerzas externas.
Matos señaló además:
quiero aclarar también que el gobierno, como parte de su campaña, está diciendo que a esa casa en Damas y San Isidro está entrando comida. Nosotros hemos conseguido que entre comida, eso es cierto, pero allá adentro hay 14 personas. La mitad de ellos están en huelga de hambre, la otra mitad no. Están acompañando a los huelguistas y están comiendo. Y es justo que así sea.
Buscamos diálogo, precisó el integrante de San Isidro.
Daríamos una vez más al gobierno cubano que sea flexible, que escuche. Una salida dramática es irreversible por partida doble, por la muerte de seres humanos, pero también porque nadie sabe que pueda desencadenar esto.
Finalizando la conferencia, Matos informó que se le han entregado misivas al Vaticano
para que por favor se pronuncie o para que por favor intervenga ante el gobierno cubano, ante nuestra solicitud de que se dé un tipo de salida fructífera a esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió la liberación del rapero cubano Denis Solís González, cuyo arresto provocó estas protestas en Cuba y además en otros países, e instó a otras naciones a presionar por los derechos humanos con la isla comunista. El cantante contestatario fue arrestado el 9 de noviembre y rápidamente sentenciado a 8 meses de prisión por cargos de desacato, después que se transmitió en vivo hablando por un oficial que intentó ingresar a su casa sin permiso. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta injusta sentencia y lo libere sin condiciones. Así lo dijo Pompeo ayer martes en un comunicado. Pompeo también denunció a las autoridades cubanas por arrestar a periodistas y miembros del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas que se han resistido a las órdenes de presentarse ante el Ministerio de Cultura luego que indagaran sobre Solís. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen la voz y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, así dijo Pompeo. También el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que es indignante que las fuerzas de seguridad cubanas impidieran que un representante de la Embajada de los Estados Unidos en la isla visitara a colegas del Movimiento San Isidro. Los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen con quien desean, pero la inseguridad del régimen los lleva a negar a nuestros diplomáticos la incapacidad o la capacidad de hacer lo que hacen los diplomáticos. El alto funcionario estadounidense pidió reciprocidad al régimen. El lunes, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, dijo que los representantes de la comunidad mundial deberían reunirse con los integrantes del Movimiento San Isidro, quienes realizan una huelga de hambre en La Habana Vieja para exigir la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión. Seguimos hablando del Movimiento San Isidro. Centenares de intelectuales han unido sus voces en una carta abierta al gobierno cubano que cese el asedio al Movimiento San Isidro y además que libera al músico Denis Solís y respete la libre expresión en la isla. Yolanda Huerga tiene opiniones de 2 de los firmantes de la misiva.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del Movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
Movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Oramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política, y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la Iniciativa Cultural Incubadora, basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba, que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de todo este apoyo nacional e internacional, en España el Congreso de los Diputados ha rechazado condenar las detenciones arbitrarias de los disidentes en Cuba. El reporte nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Los gubernamentales, Partido Socialista Obrero Español y Podemos, hicieron valer su mayoría en el Parlamento para evitar la condena al régimen de La Habana por el incremento de la represión en la isla. Para las organizaciones exiliadas, resulta inexplicable que la extrema izquierda haya conseguido imponer su agenda en la política exterior española, como explicó Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Honestamente, que el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de extrema izquierda, no condene la represión de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba no nos sorprende. Del Partido Socialista sí esperábamos como mínimo una llamada de atención al régimen de La Habana. Pero, tal y como advertimos al inicio de la legislatura, veíamos el peligro de que la extrema izquierda controlara parte de la agenda exterior.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana, a través de su presidente Elías Amor Bravo, rechazó que el encuentro entre los cancilleres de Cuba y España evitara la situación de los derechos humanos, además de la votación sobre la represión en la isla.
Denunciamos esa actitud del gobierno social comunista español como especialmente negativa para el futuro democrático de Cuba. Este comportamiento también nos parece manifiestamente criticable y desde aquí lanzamos a la opinión pública nuestro rechazo.
De acuerdo con Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, los cubanos radicados en España están preocupados por la deriva del gobierno social comunista.
A los cubanos, quienes venimos de un régimen dictador y totalitario, pues nos preocupa muchísimo lo que está pasando, además de un gabinete que está en sintonía y en complicidad constante con el gobierno criminal de La Habana.
La propuesta rechazada en el Congreso pedía condenar las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba. En su defensa, el opositor Partido Popular explicó sin éxito que en Cuba sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y cambiamos de tenor informativo. Vamos a conocer ahora los casos de coronavirus que se reportaron ayer por el MINSAP. Ayer martes se reportaron 71 casos nuevos de contagio de COVID-19 en Cuba, para un total acumulado de 7.950 desde que se inició la pandemia en la isla. El reporte aumenta a 133 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una persona de sexo masculino, un cubano de 69 años de edad y que residía en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.131 pacientes, de ellos 387 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y dos que están en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras han vuelto a una tendencia hacia el crecimiento desde el ingreso de turistas al país. Las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Continuamos con otras informaciones. Vamos ahora a noticias de los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció oficialmente sus nominaciones para varios cargos claves en política exterior y seguridad nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, tiene esta información.
Biden presentó oficialmente los principales nominados a su gabinete para sus equipos de seguridad nacional y política exterior.
Together, these public servants will restore America globally.
Dice Biden que juntos estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos a nivel mundial, su liderazgo global y su liderazgo moral, y se asegurarán de que los diplomáticos y profesionales de inteligencia puedan hacer su trabajo libres de política. Dice que no solo repararán, también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional estadounidense para la próxima generación. Dice que para el pueblo estadounidense, ese equipo les hará sentir orgullosos de ser americanos. El equipo del presidente electo incluye a Anthony Blinken, un veterano experto en política exterior, cuyos vínculos con Biden se remontan unos 20 años, para secretario de Estado. Al abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, quien sería el primer hispano en ocupar el cargo. A la veterana diplomática Linda Thomas Greenfield para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y al exalumno de la Casa Blanca de Obama, Jake Sullivan, como asesor de seguridad nacional. Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, fue elegida para desempeñarse como directora de Inteligencia Nacional, la primera mujer que ocuparía ese cargo. Y el ex secretario de Estado, John Kerry, será enviado especial sobre el cambio climático. La posición de Kerry y Sullivan no requieren la confirmación del Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, senadores republicanos han criticado al gabinete presentado por el presidente proyectado Joe Biden, y desde Washington el informe lo tiene ahora Alejandro Escalona.
Republicanos del Senado de Estados Unidos advirtieron al presidente electo Joe Biden que podrían interponerse a sus nombramientos en el gabinete, a pesar de la larga tradición de que un nuevo presidente tenga el derecho a elegir quién dirigirá los organismos gubernamentales. Amenazas de senadores como Marco Rubio y Tom Cotton destacan la importancia de un par de elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero, que determinarán si los republicanos mantienen el control mayoritario del Senado o lo cederán a los demócratas después de 6 años en la minoría. El equipo de Biden anunció algunos de los seleccionados para su gabinete, incluyendo los exfuncionarios del Departamento de Estado Anthony Blinken como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante Naciones Unidas, y la exfuncionaria de la CIA Avril Haines como directora nacional de inteligencia, también la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Algunos republicanos del Senado, la mayoría de los cuales aún no ha reconocido la derrota del presidente Trump, condenaron al potencial al nuevo gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los nominados al Departamento de Estado y que además tiene aspiraciones presidenciales, escribió en Twitter que los seleccionados por Biden al gabinete serán, y citamos, los cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos. Por su parte, el influyente senador republicano John Cornyn dijo que los nominados al gabinete se negociarán si Biden se convierte en presidente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Sí, conocemos también que el presidente Donald Trump autorizó el inicio del proceso de transición de Joe Biden, pero dejó claro que eso no significa por ahora que reconozca una derrota. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde "voté por Trump, pero ganó Biden" hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase "no concedo nada" en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contra reloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Es miércoles y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos depara la meteorología en las próximas horas? Lo que sí sabemos es que hay altas presiones que están dominando el sur de la Florida y sobre todo Cuba. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Ariane, buenos días, qué honor estar contigo, con Exilda, también con Berta, con qué clase de tropa, Berta, Teudi, Alex, por allá en la redacción. Bueno, pues Ariane, efectivamente, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas orientales cubanas, se ha movido sobre la costa norte de la Española, de manera que ahora un potente centro de altas presiones domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es días soleados y noches con temperaturas frescas y poca nubosidad, que parecen mantenerse durante todo el fin de semana, además de vientos muy agradables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, entonces, cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para el jueves estarán entre los 20 y los 23. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Seguimos con otro tipo de informaciones. Vamos ahora a las noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. Allí en ese país están acusando al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales de octubre. Carolina Alcalde nos dice por qué.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y vamos a hablar ahora de Nicaragua. Préstamos y donaciones por la pandemia de coronavirus y además por los desastres naturales están oxigenando la economía de ese país, pero los expertos advierten que la crisis financiera está muy lejos de desaparecer. Daliana Ocaña amplía esta información.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro anti huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras el 20 de noviembre el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Tiempo de noticias internacionales. La farmacéutica británica AstraZeneca ha dicho que de ser aprobada su vacuna contra el COVID-19 por las autoridades que regulan los medicamentos, comenzaría a distribuirla globalmente a finales de este año. Eso sí, sobre todo a un bajo costo. Leonardo Bonet nos amplía.
Pam Cheng es vicepresidenta ejecutiva de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
So we continue to make really great progress across the supply chain globally.
Así que seguimos logrando un gran progreso en la cadena de suministros a nivel mundial. Planeamos comenzar a suministrar a fines de año cientos de millones de dosis de suministro de vacunas en 2021 de forma continua, obviamente pendiente de la aprobación regulatoria. Ahora, desde el comienzo de esta asociación con la Universidad de Oxford, queríamos tener la capacidad de fabricar un volumen significativo rápidamente para poder marcar una diferencia real en la lucha contra esta pandemia. La vacuna Oxford-AstraZeneca también es más barata. AstraZeneca, que ha prometido que no obtendrá ganancias con la vacuna durante la pandemia, ha llegado a acuerdos con gobiernos y organizaciones internacionales de salud que fijan su precio en unos $2.50 la dosis. La vacuna de Pfizer cuesta alrededor de $20 estadounidenses la dosis, mientras que la de Moderna cuesta entre $15 y $25 estadounidenses, según los acuerdos que las empresas han alcanzado para suministrar sus vacunas al gobierno de Estados Unidos. Las tres vacunas deben ser aprobadas por los reguladores antes de que puedan distribuirse ampliamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Todos estamos pendientes de estas vacunas que salgan ya para poder inmunizarnos, pero teniendo en cuenta sobre todo que Europa es la región del mundo con más casos de COVID-19, ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez nos adelanta más en este reporte.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo, y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Van Kerkhove remarcó que en estas fiestas de fin de año, la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ejemplo del abuso de autoridad y atropello al ciudadano René Alberto López, del cual he venido hablando en mis últimos comentarios, es solo un caso de los muchos que se repiten diariamente a todo lo largo y ancho de la isla. Quizás ustedes se preguntarán qué sucedió al final con este infeliz Pinero, que les he estado informando. Pues después de los 4 días que pasó arrestado en la policía, lo mandaron a su casa. Primeramente, le notificaron que el juicio sería el 27 de noviembre, pero el domingo 15 del mismo mes lo detuvieron en su vivienda. A las 9 de la noche lo tuvieron bajo arresto hasta la mañana siguiente. Entonces le notificaron que el juicio sería ese mismo día a las 2 de la tarde. Les recuerdo que el delito de este cubano fue decir en una cola que en los Estados Unidos no se hacían colas. El juicio sumario se desarrolló sin que Alberto López Cosi tuviera representación judicial, violando así su derecho a la defensa. Tampoco le permitieron presentar testigos, ni siquiera los pocos que logró reunir en ese escaso tiempo, de más de una veintena que existían. Fueron aquellos los que estaban en la cola y que protestaron indignados cuando la policía y la boina roja lo golpeaban brutalmente delante de todos los que estaban allí. Los métodos no han cambiado. En mi parodia de juicio, en enero del 1961, tampoco me permitieron tener un abogado. El presidente del Tribunal Revolucionario, sentado en una butaca reclinable, se echó hacia atrás, puso las botas sobre el escritorio mientras leía una revista de muñequitos. Yo solo veía las suelas de las botas. Y si algo de lo que leía le causaba risa, se viraba a los lados y lo comentaba con los que estaban allí sentados. Así fue mi juicio hace ya muchísimos años. Pero como ven, nada ha cambiado de los métodos ilegales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos ya la segunda media hora de este informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí continuamos con usted llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Vamos a seguir evidentemente llevándoles las noticias que nos llegan con respecto al movimiento San Isidro y todas las reacciones que hay en apoyo a esta protesta pacífica que están llevando estos huelguistas pidiendo la libertad del músico Denis Solís. También vamos a tener informaciones de otras partes del mundo y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. Continuamos con usted acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Berta Raval, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos Ariane González. Ya seguimos con Noticias de Cuba. El grupo Cardumen, formado por profesionales del gremio cinematográfico cubano, hizo pública una declaración en solidaridad con el movimiento San Isidro, que ha sido secundada por alrededor de 200 firmantes. Yolanda Huerga conversó con dos de ellos.
Alrededor de 200 profesionales del gremio cinematográfico cubano han firmado la declaración de solidaridad del grupo Cardumen con el movimiento San Isidro.
Una declaración ahora de los muchachos de Cardumen, a la cual me sumo, es un acto de valentía total. Es una manera de posición ante la política divisoria que existe dentro de la cultura. Esto de quién es artista, quién no, quién representa, quién no, quién es pagado, quién no. Es un acto que deberían considerar los gremios artísticos de este país. En cuanto a las políticas retrógradas que todavía hoy existen en este país,
indicó el cineasta habanero Ricardo Figueredo.
Y es importante porque define que no hay un solo color en la cultura, hay una diversidad y que se tomen este tipo de posiciones, este tipo de solidaridad, más allá si estás de acuerdo o no con el pensamiento o con los reclamos o las acciones que tengan el Grupo San Isidro.
Dice el comunicado que estos activistas están en huelga por defender su derecho a pensar distinto y a expresarlo libremente. Los cineastas pidieron diálogo en lugar de imposición a través de la fuerza bruta y agrega: nos preocupa el desprecio a la vida humana que manifiestan los medios oficiales con su acostumbrado silencio.
Muchos de esos jóvenes están ahora mismo afiliados a un registro del creador audiovisual independiente, como si la independencia se pudiera acreditar. Y hay algunos que estudian en la Facultad de Cine del Instituto Superior de Arte, otros en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y no están temiendo a las represalias.
Puntualizó la escritora, periodista y productora de cine Marta María Ramírez desde la capital cubana. Depende de nosotros si ese cambio nos incluye a todos o no. Y si la respuesta es no, entonces no nos entendemos. Establece Cardumen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Cienfuegos, Benito Fojaco, coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido, hizo una exhortación a todos los cubanos en la isla a apoyar a los huelguistas en San Isidro, en La Habana Vieja. Dijo además que el régimen en estos días ha mantenido un férreo control y añadió que a inicios de semana ellos intentaron trasladarse a la capital para mostrar respaldo y la policía política se lo impidió, lo que demuestra que le temen a la unión de todos.
Quiera soltar, ¿no?, a todos los hermanos de lucha para que se apoyen al movimiento de San Isidro y a sus hermanos de lucha que están en huelga de hambre, porque el hermano Denis Doris González, del régimen totalitario cubano, lo tiene detenido y le está haciendo un proceso para llevar la opción injustamente. Puedo decir que me he quedado sin palabras por el movimiento de San Isidro, por su valentía y por su entrega a la causa y al hermano Denis Doris y a todos los presos políticos, porque indiscutiblemente el régimen de Cuba, pues el gobierno sin consulta popular, como le decimos nosotros aquí, los miembros del PAN, tiene una represión muy grande con la oposición, y no solamente con la oposición, no, contra los mismos ciudadanos que estamos viviendo esta odisea de 59 a la fecha. Llevamos días haciendo ayuno aquí en la provincia, intentamos ir en varias ocasiones a los parques aquí en la provincia y hemos sido detenidos. En mi caso, me han recogido una vez aquí en la puerta de la casa, en otra ocasión iba para allá, para La Habana, para incorporarme en apoyo a los miembros del Movimiento San Isidro, pues también nos detuvieron a mí y a Andrés Córdoba, que íbamos a apoyar a los hermanos de lucha. Sí, tiene una represión muy grande contra todos los opositores que quieran apoyar la causa.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América expresó también su preocupación por la situación de los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana y por el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yaxi Sir es miembro de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba que integra la Organización Demócrata Cristiana de América. Habló al respecto con Radio Martí.
Desde el Partido Demócrata Cristiano de Cuba creemos que esto es un gesto claro, indudable, de solidaridad con el movimiento San Isidro. También es una denuncia contundente sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y tiene la relevancia de que viene de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos de mucho peso en diversos países de la región.
El documento de la Organización Demócrata Cristiana FOE América manifiesta además preocupación por el hostigamiento y las amenazas que enfrentan los artistas independientes y por el riesgo a su integridad física y su libertad. La declaración expresa solidaridad con el movimiento San Isidro y con todas las organizaciones independientes cubanas que luchan por los derechos humanos y por su derecho a vivir en una democracia. Y en otro tipo de información nos llega también una denuncia desde la isla. Han negado un habeas corpus a un activista y lo han trasladado además a la cárcel. Desde La Habana, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república y también delegado en Cuba del movimiento Democracia, tiene los detalles.
Nos presentamos a la acción de policía de Playa, esto es un técnico que está aquí en Playa, en una PNR, a saber sobre Don Alberto Salazar de Europeo, que lo tienen detenido desde el día 15 de este mes, que lo detuvieron aquí entrando a la casa y le dieron una golpiza brutal, que hay un video que se grabó de la golpiza, pero sí lo mandaron para la prisión a este patriota. Ya este patriota se había sido amenazado a otra vez, porque le iban a destruir la vida. Y la seguridad está y la policía le provocaron esta situación para ponerlo en la prisión.
Nos vamos con otro tipo de información. El cierre de las operaciones de Western Union en Cuba constituye un duro golpe para la economía castrista, que cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, pero sin lugar a dudas también impactará en la familia cubana. Luis Guardia amplía esta información.
El envío de remesas constituye una entrada considerable de divisas a la isla. Su impacto en la población, dependiente en gran medida de la ayuda desde el exterior, será la cara visible, y su repercusión en las arcas del régimen, la más sensible.
Los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero...
Según un estudio de Havana Consulting Group, la economía castrista cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior, mientras su nivel de exportaciones no crece en el tiempo.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros.
El régimen castrista, a través de Western Union, no paga en dólares la cantidad que los familiares depositan en el exterior en la moneda estadounidense. En su lugar han estado dando el equivalente al cambio en los llamados chavitos o en pesos nacionales, ambas monedas sin respaldo internacional.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega a cambiar. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega, pero aquí no lo quieren cambiar y entonces ese es el desacuerdo.
La medida en realidad obedece a la inclusión de Finximex, principal socio comercial de Western Union en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Otra información que conocimos. El ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, murió en la madrugada de ayer martes en La Habana a causa de una prolongada enfermedad. Así lo informó la prensa oficial en un breve comunicado. Gandarilla Bermejo fue sancionado por Estados Unidos al año pasado por violaciones a los derechos humanos. La nota oficial no dice quién ocupará su lugar al frente del Ministerio del Interior, el organismo encargado de implementar la represión en la isla. Gandarilla Bermejo ocupaba el cargo desde enero de 2017. Anteriormente fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante 16 años. En noviembre de 2019, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra Gandarilla Bermejo, al que acusó de estar implicado en flagrantes violaciones de los derechos humanos. Desde entonces, Washington prohibió la entrada a Estados Unidos de Julio César Gandarilla Bermejo y además a sus hijos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Nos vamos a más noticias en este informativo. Hablemos de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa con el proyectado presidente electo Joe Biden para anunciar las nominaciones a varios cargos claves, el abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional, recordó a sus padres con quienes salió de Cuba escapando del comunismo. El informe lo envía desde Washington, Michelle Saguet.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció este martes las nominaciones para varios cargos en su gabinete, entre ellas la del abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional. De aprobarle el Senado, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo. En la conferencia de prensa, Mayorkas, de 60 años y nacido en La Habana, agradeció al presidente la oportunidad de volver a la vida pública. Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del 2009 al 2013.
There are more than 240,000 career employees.
Él dice que hay más de 240,000 empleados de carrera que dedican desinteresadamente su talento y energía a esta misión. Muchos arriesgan sus vidas al hacerlo. Dice que se sentiría honrado de regresar al departamento y apoyar a esos dedicados servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la realización de las mayores esperanzas del país, todo en asociación con las comunidades a las que sirven. Asimismo, Mayorkas recordó a sus padres que le trajeron de Cuba a Estados Unidos.
My father and mother brought me to this country to escape communism.
Él dice que le trajeron a este país para escapar del comunismo, que apreciaron la democracia y que estaban sumamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos al igual que él. Dice que ha llevado ese orgullo a lo largo de sus casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda su vida. Mayorkas se comprometió a trabajar al servicio del país y a honrar la confianza que Biden ha depositado en él para llevar adelante su visión para el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y cuando faltan solamente horas para la festividad del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, las autoridades están desbordadas por el COVID-19. Además, están pidiendo a las personas que se queden en sus casas. Escuchemos el informe que lo tiene Tony Cano.
Funcionarios estatales y federales rogaron este martes a los estadounidenses que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia de coronavirus, defendiendo medidas de salud pública impopulares, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de la salud. Estamos desbordados por el COVID-19, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en CNN, después de promulgar nuevas restricciones la semana pasada, que incluyen el cierre de tiendas y escuelas. Estamos tratando de hacer lo correcto, señaló. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el miércoles las 86,000, un récord, y 30 de los 50 estados informaron sobre un máximo histórico de pacientes este mes. La situación ha afectado a proveedores de atención médica y agobiados cuando se reportan más de 1,500 muertes diarias por coronavirus y 171,000 nuevos casos en promedio. El asesor general de salud de Estados Unidos, Jerome Adams, suplicó a los estadounidenses que entiendan la gravedad del momento y se mantengan cautos ante la pandemia de coronavirus, ya que el número récord de hospitalizaciones ha llevado a los profesionales de salud al borde del colapso. Estamos casi por obtener una vacuna. Tenemos nuevos remedios por ahí. Solo necesitamos que ustedes, el pueblo estadounidense, espere un poco más, dijo Adams, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora hasta El Salvador. Allí diversos sectores de salvadoreños, entre ellos la Iglesia Católica, han reaccionado a la crisis política que se desarrolla en Guatemala, expresando además temor de que en El Salvador pueda llegar una crisis similar. Desde la capital informa Nery Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera ese tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia, ¿verdad?
Hasta el lunes el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, yo quisiera que tú me dijeras si además de la Cuba que yo conozco desde niño, la isla con contorno de Caimán situada en medio del Mar Caribe, ¿hay alguna otra enclavada por ahí, tal vez en otro continente o en alguna lejana galaxia, donde las cosas son muy diferentes a las que ocurren en la primera? Porque para decirte la verdad, me está pareciendo que en esa otra Cuba, tan distinta a la que tú y yo conocemos, donde se publica un periódico llamado Granma. Te pregunto esto porque vaya, es de esperar que un periódico, al informar sobre la actualidad o sobre la historia, refleje la realidad del lugar sobre el cual se reporta y en el cual se encuadran los hechos que relata. Y sinceramente, uno se queda patidifuso al leer las cosas que publica el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y piensa que tiene que tratarse de otra Cuba, no de la que tú y yo conocemos. Para muestra basta un botón. Y aquí va para ti el primer párrafo de un reportaje aparecido ayer en la edición digital del periódico de Marras. Abro comillas. La visita gubernamental de la Asamblea Nacional del Poder Popular a Artemisa, encabezada el sábado por su presidente Esteban Lasso Hernández, comprobó el buen funcionamiento y la eficacia de la nueva estructura del Estado en este territorio. Cierro comillas. Siendo el Estado en Cuba, en la Cuba que tú y yo conocemos, el dueño de todo, el administrador de todo y el operador de todo, lo anterior quiere decir que todo funciona bien y eficazmente en la provincia artemiseña, según lo ha comprobado Esteban Lasso, nada menos. Con que ya lo saben los artemiseños, ustedes no tienen problemas de abusos o atropellos de las autoridades y gozan de todos sus derechos. Tampoco tienen problemas de alimentación, ni de medicamentos, ni de vivienda, ni de educación, ni de transporte, ni de salarios. Vaya, que Artemisa quede en esa otra Cuba que nadie sabe dónde está. Le ronca el mango, caray.
Escuchemos a Alejandro Escalona, que nos trae las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número uno de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción, escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100 después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y seguimos con otro tipo de noticias, también son bastante entretenidas, porque ¿qué ha pasado en los deportes? Bueno, pues aquí está con nosotros amaneciendo Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, que bueno, tuvo partidos este martes, se celebraron varios de ellos. La Juventus derrotó al Ferencváros húngaro, lo hizo allá en Italia, con un gol de Cristiano Ronaldo al 35, al minuto 35. Morata también anotó ya en el descuento, 2-1 fue el marcador de ese partido, así que victoria importante para la Juventus. Pero aún más relevante fue la goleada del Barcelona en Kiev ante el Dinamo. Lo derrotó 4-0 y lo hizo sin la presencia de Leo Messi. El francés Antoine Griezmann anotó en este partido, así que vamos a ver una alegría, digamos, a media para la fanaticada del Barcelona, porque este síntoma o este signo de 4-0 ante el Dinamo sin la pulga, pues también está enviando un mensaje en medio de todo el rollo que se ha creado con Messi en el Barcelona. Otro de los partidos, el PSG, contó con gol de Neymar al minuto 11 para derrotar al Leipzig en la capital francesa. El Manchester United superó al Istanbul 4-1. Mientras la Lazio derrotó al St. Petersburg por 3-1. Así que estos son algunos de los partidos que se jugaron. También el Chelsea ganó 2-1 de visita ante el Stade Rennes. La tabla de posiciones de la Liga de Campeones se pues presenta en el grupo A, Bayern Múnich a la cabeza con 9 puntos, seguido del Atlético de Madrid. En el grupo B, el Borussia Mönchengladbach va de primero, seguido del Shakhtar Donetsk. En el grupo C, el Manchester City va a la cabeza, seguido del FC Porto. Mientras en el grupo D, Liverpool lidera, seguido del Amsterdam, del Ajax. Más abajo en el grupo E, Chelsea va a la cabeza, después va Sevilla. En el grupo F, Borussia Dortmund es el líder, seguido por el Lazio, mientras en el grupo G, Barcelona es líder, la Juventus va de segundo. Y en el grupo H, Manchester United va a la cabeza, seguido del Paris Saint-Germain. Hoy hay partidos de la Liga de Campeones también. Por supuesto que se los estaremos comentando más adelante. Pues, pasando al béisbol, les comento buenas noticias para el cubano Yasiel Puig. Yasiel Puig, que cambió de agente recientemente, pues varios equipos han comenzado a estar interesados para contratar al cubano con vistas a la temporada 2021. Así que es muy probable que Puig pues, pueda llevar una camiseta de Grandes Ligas y regresar a las mayores. Recuerden que la temporada 2020 el cubano no vio acción. Por lo pronto, se espera que aparezca en la Liga Dominicana, de manera que se vaya a ir preparando para lo que pudiera ser una nueva campaña de Grandes Ligas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La salud de dos activistas del movimiento San Isidro se deteriora tras varios días en huelga de hambre y sed. El secretario de Estado Mike Pompeo insta al régimen cubano a cesar el hostigamiento contra los miembros del movimiento San Isidro, mientras las fuerzas de seguridad cubana impidieron a un representante de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana visitar a los huelguistas. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. El Parlamento español rechazó condenar las detenciones arbitrarias de los disidentes en Cuba. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. La farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, comenzaría a distribuirla a fines de este año y a bajo costo. Y el proyectado presidente electo Joe Biden anunció sus nominaciones para cargos claves en política exterior y seguridad nacional.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta edición del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes estamos con usted aquí para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado y sobre todo usted reciba las noticias sin censura. En este miércoles 25 de noviembre hemos estado acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción han estado Exil Arjona y Berta Raval, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. Agradeciendo muchísimo su sintonía, siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
La salud de los activistas del movimiento San Isidro se deteriora tras varios días en huelga de hambre y sed. Secretario de Estado Mike Pompeo insta al régimen cubano a cesar hostigamiento contra miembros del movimiento San Isidro, mientras las fuerzas de seguridad cubanas impidieron a un representante de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana visitar a los huelguistas. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. Parlamento español rechaza condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. La farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, comenzaría a distribuirla a fines de este año a bajo costo, y el proyectado presidente electo Joe Biden anunció sus nominaciones para cargos claves en política exterior y seguridad nacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya comienza el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2020 y aquí estaremos con usted acompañándoles con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Berta Raval. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Dos de los huelguistas que se encuentran en la sede del grupo opositor Movimiento San Isidro manifiestan señales de fallo renal, mientras integrantes del grupo enviaron una carta al Vaticano para que interceda ante las autoridades de la isla. Escuchemos el informe que los tiene Ivette Pacheco.
En conferencia de prensa virtual, integrantes del movimiento San Isidro ofrecieron este martes información sobre el estado de los activistas, que desde hace 6 días permanecen algunos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed en la sede de ese grupo artístico independiente en La Habana Vieja. La actriz Iris Ruiz explicó detalles acerca del estado general de los huelguistas.
Cabe destacar la taquicardia en el caso de Osmani e Liliana Hernández. Como signo de deshidratación, el resto de los huelguistas aquejan cansancio, sueño, debilidad muscular, pérdida de peso, que de manera general ha sido de aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos diarios. En el caso de los huelguistas de SED, Michael Castillo, y en el caso de Luis Manuel, que son los que están en huelga de hambre y SED, ya se observan algunas evidencias de fallos renales, ya que están orinando muy oscuro.
Por su parte, la activista Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, también desde La Habana llamó la atención sobre la campaña de descrédito que está implementando el régimen cubano.
Un video que circula en las redes sociales sobre Denis Solís, que lo intentan colocar como un terrorista. La prensa cubana empieza también a hacer artículos sobre nosotros, donde nos colocan como delincuentes, como marginales, como mercenarios pagados por fuerzas externas.
Matos señaló además:
quiero aclarar también que el gobierno, como parte de su campaña, está diciendo que a esa casa en Damas y San Isidro está entrando comida. Nosotros hemos conseguido que entre comida, eso es cierto, pero allá adentro hay 14 personas. La mitad de ellos están en huelga de hambre, la otra mitad no. Están acompañando a los huelguistas y están comiendo. Y es justo que así sea.
Buscamos diálogo, precisó el integrante de San Isidro.
Buscaríamos una vez más al gobierno cubano que sea flexible, que escuche. Una salida dramática es irreversible por partida doble, por la muerte de seres humanos, pero también porque nadie sabe que pueda desencadenar esto.
Finalizando la conferencia, Matos informó que se le han entregado misivas al Vaticano
para que por favor se pronuncie o para que por favor intervenga ante el gobierno cubano, ante nuestra solicitud de que se dé un tipo de salida fructífera a esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió la liberación del rapero cubano Denis Solís González, cuyo arresto provocó estas protestas en Cuba y además en otros países, e instó a otras naciones a presionar por los derechos humanos con la isla comunista. El cantante contestatario fue arrestado el 9 de noviembre y rápidamente sentenciado a 8 meses de prisión por cargos de desacato, después que se transmitió en vivo hablando por un oficial que intentó ingresar a su casa sin permiso. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta injusta sentencia y lo libere sin condiciones, así lo dijo Pompeo ayer martes en un comunicado. Pompeo también denunció a las autoridades cubanas por arrestar a periodistas y miembros del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas que se han resistido a las órdenes de presentarse ante el Ministerio de Cultura luego que indagaran sobre Solís. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen la voz y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, así dijo Pompeo. También el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que es indignante que las fuerzas de seguridad cubanas impidieran que un representante de la Embajada de los Estados Unidos en la isla visitara a colegas del Movimiento San Isidro. Los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen con quien desean, pero la inseguridad del régimen los lleva a negar a nuestros diplomáticos la incapacidad o la capacidad de hacer lo que hacen los diplomáticos. El alto funcionario estadounidense pidió reciprocidad al régimen. El lunes, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, dijo que los representantes de la comunidad mundial deberían reunirse con los integrantes del Movimiento San Isidro, quienes realizan una huelga de hambre en La Habana Vieja para exigir la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión. Seguimos hablando del Movimiento San Isidro. Centenares de intelectuales han unido sus voces en una carta abierta al gobierno cubano que cese el asedio al Movimiento San Isidro y además que libera al músico Denis Solís y respete la libre expresión en la isla. Yolanda Huerga tiene opiniones de 2 de los firmantes de la misiva.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
El movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Oramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política, y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la iniciativa cultural incubadora basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de todo este apoyo nacional e internacional, en España el Congreso de los Diputados ha rechazado condenar las detenciones arbitrarias de los disidentes en Cuba. El reporte nos llega desde Madrid con Michel Suárez.
Los gubernamentales Partido Socialista Obrero Español y Podemos hicieron valer su mayoría en el Parlamento para evitar la condena al régimen de La Habana por el incremento de la represión en la isla. Para las organizaciones exiliadas, resulta inexplicable que la extrema izquierda haya conseguido imponer su agenda en la política exterior española, como explicó Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Honestamente, que el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de extrema izquierda, no condene la represión de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba no nos sorprende. Del Partido Socialista sí espera como mínimo una llamada de atención al régimen de La Habana. Pero, tal y como advertimos al inicio de la legislatura, veíamos el peligro de que la extrema izquierda controlara parte de la agenda exterior.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana, a través de su presidente Elías Amor Bravo, rechazó que el encuentro entre los cancilleres de Cuba y España evitara la situación de los derechos humanos, además de la votación sobre la represión en la isla.
Denunciamos esa actitud del gobierno social comunista español como especialmente negativa para el futuro democrático de Cuba. Este comportamiento también nos parece manifiestamente criticable y desde aquí lanzamos a la opinión pública nuestro rechazo.
De acuerdo con Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, los cubanos radicados en España están preocupados por la deriva del gobierno social comunista.
A los cubanos, quienes venimos de un régimen dictador y totalitario, pues nos preocupa muchísimo lo que está pasando, además de un gabinete que está en sintonía y en complicidad constante con el gobierno criminal de La Habana.
La propuesta rechazada en el Congreso pedía condenar las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba. En su defensa, el opositor Partido Popular explicó sin éxito que en Cuba sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y cambiamos de tenor informativo. Vamos a conocer ahora los casos de coronavirus que se reportaron ayer por el MINSAP. Ayer martes se reportaron 71 casos nuevos de contagio de COVID-19 en Cuba, para un total acumulado de 7.950 desde que se inició la pandemia en la isla. El reporte aumenta a 133 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una persona de sexo masculino, un cubano de 69 años de edad y que residía en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.131 pacientes, de ellos 387 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y dos que están en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras han vuelto a una tendencia hacia el crecimiento desde el ingreso de turistas al país. Las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Continuamos con otras informaciones. Vamos ahora a noticias de los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció oficialmente sus nominaciones para varios cargos claves en política exterior y seguridad nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, tiene esta información.
Biden presentó oficialmente los principales nominados a su gabinete para sus equipos de seguridad nacional y política exterior.
Together, these public servants will restore America globally.
Dice Biden que juntos estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos a nivel mundial, su liderazgo global y su liderazgo moral, y se asegurarán de que los diplomáticos y profesionales de inteligencia puedan hacer su trabajo libres de política. Dice que no solo repararán, también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional estadounidense para la próxima generación. Dice que para el pueblo estadounidense, ese equipo les hará sentir orgullosos de ser americanos. El equipo del presidente electo incluye a Anthony Blinken, un veterano experto en política exterior, cuyos vínculos con Biden se remontan unos 20 años, para secretario de Estado. Al abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, quien sería el primer hispano en ocupar el cargo. A la veterana diplomática Linda Thomas Greenfield para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y al exalumno de la Casa Blanca de Obama, Jake Sullivan, como asesor de seguridad nacional. Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, fue elegida para desempeñarse como directora de inteligencia nacional, la primera mujer que ocuparía ese cargo. Y el ex secretario de Estado, John Kerry, será enviado especial sobre el cambio climático. La posición de Kerry y Sullivan no requieren la confirmación del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, senadores republicanos han criticado al gabinete presentado por el presidente proyectado Joe Biden. Y desde Washington, el informe lo tiene ahora Alejandro Escalona.
Republicanos del Senado de Estados Unidos advirtieron al presidente electo Joe Biden que podrían interponerse a sus nombramientos en el gabinete, a pesar de la larga tradición de que un nuevo presidente tenga el derecho a elegir quién dirigirá los organismos gubernamentales. Amenazas de senadores como Marco Rubio y Tom Cotton destacan la importancia de un par de elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero que determinarán si los republicanos mantienen el control mayoritario del Senado o lo cederán a los demócratas después de 6 años en la minoría. El equipo de Biden anunció algunos de los seleccionados para su gabinete, incluyendo los exfuncionarios del Departamento de Estado Anthony Blinken como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante Naciones Unidas y la exfuncionaria de la CIA Avril Haines como directora nacional de inteligencia, también la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Algunos republicanos del Senado, la mayoría de los cuales aún no ha reconocido la derrota del presidente Trump, condenaron al potencial al nuevo gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los nominados al Departamento de Estado y que además tiene aspiraciones presidenciales, escribió en Twitter que los seleccionados por Biden al gabinete serán, y citamos, los cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos. Por su parte, el influyente senador republicano John Cornyn dijo que los nominados al gabinete se negociarán si Biden se convierte en presidente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Sí, conocemos también que el presidente Donald Trump autorizó el inicio del proceso de transición de Joe Biden, pero dejó claro que eso no significa por ahora que reconozca una derrota. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde "voté por Trump, pero ganó Biden" hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase "no concedo nada" en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contra reloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifique sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Es miércoles y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos depara la meteorología en las próximas horas? Lo que sí sabemos es que hay altas presiones que están dominando el sur de la Florida y sobre todo Cuba. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Ariane, buenos días, qué honor estar contigo, con Exilda, también con Berta, con qué clase de tropa, Berta, Teudi, Alex, por allá en la redacción. Bueno, pues Ariane, efectivamente, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas orientales cubanas, se ha movido sobre la costa norte de la Española, de manera que ahora un potente centro de altas presiones domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con temperaturas frescas y poca nubosidad, que parecen mantenerse durante todo el fin de semana, además de vientos muy agradables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, entonces, cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para el jueves estarán entre los 20 y los 23. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Seguimos con otro tipo de informaciones. Vamos ahora a las noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. Allí en ese país están acusando al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales de octubre. Carolina Alcalde nos dice por qué.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y vamos a hablar ahora de Nicaragua. Préstamos y donaciones por la pandemia de coronavirus y además por los desastres naturales están oxigenando la economía de ese país, pero los expertos advierten que la crisis financiera está muy lejos de desaparecer. Daliana Ocaña amplía esta información.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales, que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta $600 millones. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió $10 millones por concepto de pago del seguro anti huracanes, además $115 millones en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras, el 20 de noviembre el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de $185 millones para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido $500 millones. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Tiempo de noticias internacionales. La farmacéutica británica AstraZeneca ha dicho que, de ser aprobada su vacuna contra el COVID-19 por las autoridades que regulan los medicamentos, comenzaría a distribuirla globalmente a finales de este año. Eso sí, sobre todo a un bajo costo. Leonardo Bonet nos amplía.
Pam Cheng es vicepresidenta ejecutiva de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
So we continue to make really great progress across the supply chain globally.
Así que seguimos logrando un gran progreso en la cadena de suministros a nivel mundial. Planeamos comenzar a suministrar a fines de año cientos de millones de dosis de suministro de vacunas en 2021 de forma continua, obviamente pendiente de la aprobación regulatoria. Ahora, desde el comienzo de esta asociación con la Universidad de Oxford, queríamos tener la capacidad de fabricar un volumen significativo rápidamente para poder marcar una diferencia real en la lucha contra esta pandemia. La vacuna Oxford-AstraZeneca también es más barata. AstraZeneca, que ha prometido que no obtendrá ganancias con la vacuna durante la pandemia, ha llegado a acuerdos con gobiernos y organizaciones internacionales de salud que fijan su precio en unos $2.50 la dosis. La vacuna de Pfizer cuesta alrededor de $20 la dosis, mientras que la de Moderna cuesta entre $15 y $25, según los acuerdos que las empresas han alcanzado para suministrar sus vacunas al gobierno de Estados Unidos. Las tres vacunas deben ser aprobadas por los reguladores antes de que puedan distribuirse ampliamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Todos estamos pendientes de estas vacunas que salgan ya para poder inmunizarnos, pero teniendo en cuenta sobre todo que Europa es la región del mundo con más casos de COVID-19, ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez nos adelanta más en este reporte.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo, y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Yo pienso que
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Van Kerkhove remarcó que en estas fiestas de fin de año la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ejemplo del abuso de autoridad y atropello al ciudadano René Alberto López, del cual he venido hablando en mis últimos comentarios, es solo un caso de los muchos que se repiten diariamente a todo lo largo y ancho de la isla. Quizás ustedes se preguntarán qué sucedió al final con este infeliz Pinero, que les he estado informando. Después de los 4 días que pasó arrestado en la policía, lo mandaron a su casa. Primeramente, le notificaron que el juicio sería el 27 de noviembre, pero el domingo 15 del mismo mes lo detuvieron en su vivienda. A las 9 de la noche lo tuvieron bajo arresto hasta la mañana siguiente. Entonces le notificaron que el juicio sería ese mismo día a las 2 de la tarde. Les recuerdo que el delito de este cubano fue decir en una cola que en los Estados Unidos no se hacían colas. El juicio sumario se desarrolló sin que Alberto López Cossi tuviera representación judicial, violando así su derecho a la defensa. Tampoco le permitieron presentar testigos, ni siquiera los pocos que lo logró reunir en ese escaso tiempo de más de una veintena que existían. Fueron aquellos los que estaban en la cola y que protestaron indignados cuando la policía y las boinas rojas lo golpeaban brutalmente delante de todos los que estaban allí. Los métodos no han cambiado. En mi parodia de juicio, en enero del 1961, tampoco me permitieron tener un abogado. El presidente del Tribunal Revolucionario, sentado en una butaca reclinable, se echó hacia atrás. Puso las botas sobre el escritorio mientras leía una revista de muñequitos. Yo solo veía las suelas de las botas. Y si algo de lo que leía le causaba risa, se miraba a los lados y lo comentaba con los que estaban allí sentados. Así fue mi juicio hace ya muchísimos años. Pero como ven, nada ha cambiado de los métodos ilegales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos ya la segunda media hora de este informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí continuamos con ustedes llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Vamos a seguir evidentemente llevándoles las noticias que nos llegan con respecto al movimiento San Isidro y todas las reacciones que hay en apoyo a esta protesta pacífica que están llevando estos huelguistas pidiendo la libertad del músico Denis Solís. También vamos a tener informaciones de otras partes del mundo y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. Continuamos con usted acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Ixilda Arjona y Berta Raval. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos, Ariane González. Ya seguimos con Noticias de Cuba. El grupo Cardumen, formado por profesionales del gremio cinematográfico cubano, hizo pública una declaración en solidaridad con el movimiento San Isidro, que ha sido secundada por alrededor de 200 firmantes. Yolanda Huerga conversó con dos de ellos.
Alrededor de 200 profesionales del gremio cinematográfico cubano han firmado la declaración de solidaridad del grupo Cardumen con el movimiento San Isidro.
Una declaración ahora de los muchachos del Cardumen, a la cual me sumo, es un acto de valentía total. Es una manera de posición ante la política divisoria que existe dentro de la cultura. Esto de quién es artista, quién no, quién representa, quién no, quién es pagado, quién no. Es un acto que deberían considerar los gremios artísticos de este país. En cuanto a las políticas retrógradas que todavía hoy existen en este país,
indicó el cineasta habanero Ricardo Figueredo.
Y es importante porque define que no hay un solo color en la cultura, hay una diversidad y que se tomen este tipo de posiciones, este tipo de solidaridad, más allá si estás de acuerdo o no con el pensamiento o con los reclamos o las acciones que tengan el Grupo San Isidro.
Dice el comunicado que estos activistas están en huelga por defender su derecho a pensar distinto y a expresarlo libremente. Los cineastas pidieron diálogo en lugar de imposición a través de la fuerza bruta y agrega: nos preocupa el desprecio a la vida humana que manifiestan los medios oficiales con su acostumbrado silencio.
Muchos de esos jóvenes están ahora mismo afiliados a un registro del creador audiovisual independiente, como si la independencia se pudiera acreditar. Y hay algunos que estudian en la Facultad de Cine del Instituto Superior de Arte, otros en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, y no están temiendo a las represalias.
Puntualizó la escritora, periodista y productora de cine Marta María Ramírez desde la capital cubana. Depende de nosotros si ese cambio nos incluye a todos o no. Y si la respuesta es no, entonces no nos entendemos, establece Cardumen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Cienfuegos, Benito Fojaco, coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido, hizo una exhortación a todos los cubanos en la isla a apoyar a los huelguistas en San Isidro, en La Habana Vieja. Dijo además que el régimen en estos días ha mantenido un férreo control y añadió que a inicios de semana ellos intentaron trasladarse a la capital para mostrar respaldo y la policía política se lo impidió, lo que demuestra que le temen a la unión de todos.
Quiera soltar, ¿no?, a todos los hermanos de lucha para que apoyen al movimiento de San Isidro y a sus hermanos de lucha que están en huelga de hambre, porque el hermano Denis Doris González, del régimen totalitario cubano, lo tiene detenido y le está haciendo un proceso para llevar la prisión injustamente. Puedo decir que me he quedado sin palabras con el movimiento de San Isidro por su valentía y por su entrega a la causa y al hermano Denis Doris y a todos los presos políticos, porque indiscutiblemente el régimen de Cuba, del gobierno sin consulta popular, como le decimos nosotros aquí, los miembros del FAN, tiene una represión muy grande con la oposición, y no solamente con la oposición, no, contra los mismos ciudadanos que estamos viviendo esta odisea de 59 a la fecha. Llevamos días haciendo ayuno aquí en la provincia, intentamos ir en varias ocasiones a los parques aquí en la provincia y hemos sido detenidos. En mi caso, me han recogido una vez aquí en la puerta de la casa, en otra ocasión iba para allá, para La Habana, para incorporarme en apoyo a los miembros del Movimiento San Isidro, pues también nos detuvieron a mí y a Andrés Córdoba, que íbamos a apoyar a los hermanos de lucha. Sí, tiene una represión muy grande contra todos los opositores que quieran apoyar la causa.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América expresó también su preocupación por la situación de los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana y por el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yaxi Sir es miembro de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba que integra la Organización Demócrata Cristiana de América. Habló al respecto con Radio Martí.
Desde el Partido Demócrata Cristiano de Cuba creemos que esto es un gesto claro, indudable, de solidaridad con el movimiento San Isidro. También es una denuncia contundente sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y tiene la relevancia de que viene de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos de mucho peso en diversos países de la región.
El documento de la Organización Demócrata Cristiana FOE América manifiesta además preocupación por el hostigamiento y las amenazas que enfrentan los artistas independientes y por el riesgo a su integridad física y su libertad. La declaración expresa solidaridad con el movimiento San Isidro y con todas las organizaciones independientes cubanas que luchan por los derechos humanos y por su derecho a vivir en una democracia. Y en otro tipo de información nos llega también una denuncia desde la isla. Han negado un habeas corpus a un activista y lo han trasladado además a la cárcel. Desde La Habana, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república y también delegado en Cuba del movimiento Democracia, tiene los detalles.
Nos presentamos a la estación de policía de Playa. Esto es un técnico que está aquí en Playa, una PNR, a saber sobre don Alberto Salazar de Europeo, que lo tienen detenido en el día 15 de este mes. Y lo detuvieron aquí entrando en la casa y le dieron una golpiza brutal. Golpiza brutal, que hay un video que se grabó de la golpiza, pero sí lo mandaron para la prisión a este patriota. Ya este patriota se había sido amenazado a otras veces, porque le iban a destruir la vida. Y la seguridad está y la policía le provocaron esta situación para ponerlo en la prisión.
Nos vamos con otro tipo de información. El cierre de las operaciones de Western Union en Cuba constituye un duro golpe para la economía castrista, que cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, pero sin lugar a dudas también impactará en la familia cubana. Luis Guardia amplía esta información.
El envío de remesas constituye una entrada considerable de divisas a la isla. Su impacto en la población, dependiente en gran medida de la ayuda desde el exterior, será la cara visible. Y su repercusión en las arcas del régimen, la más sensible.
Los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero...
Según un estudio de Havana Consulting Group, la economía castrista cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior, mientras su nivel de exportaciones no crece en el tiempo.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros.
El régimen castrista, a través de Western Union, no paga en dólares la cantidad que los familiares depositan en el exterior en la moneda estadounidense. En su lugar han estado dando el equivalente al cambio en los llamados chavitos o en pesos nacionales, ambas monedas sin respaldo internacional.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega a cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega, pero aquí no lo quieren cambiar y entonces ese es el desacuerdo.
La medida en realidad obedece a la inclusión de Finximex, principal socio comercial de Western Union en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Otra información que conocimos, el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, murió en la madrugada de ayer martes en La Habana a causa de una prolongada enfermedad. Así lo informó la prensa oficial en un breve comunicado. Gandarilla Bermejo fue sancionado por Estados Unidos al año pasado por violaciones a los derechos humanos. La nota oficial no dice quién ocupará su lugar al frente del Ministerio del Interior, el organismo encargado de implementar la represión en la isla. Gandarilla Bermejo ocupaba el cargo desde enero de 2017. Anteriormente fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante 16 años. En noviembre de 2019, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra Gandarilla Bermejo, al que acusó de estar implicado en flagrantes violaciones de los derechos humanos. Desde entonces, Washington prohibió la entrada a Estados Unidos de Julio César Gandarilla Bermejo y además a sus hijos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Nos vamos a más noticias en este informativo. Hablemos de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa con el proyectado presidente electo Joe Biden para anunciar las nominaciones a varios cargos claves, el abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional, recordó a sus padres con quienes salió de Cuba escapando del comunismo. El informe lo envía desde Washington Michelle Sagué.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció este martes las nominaciones para varios cargos en su gabinete, entre ellas la del abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional. De aprobarle el Senado, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo. En la conferencia de prensa, Mayorkas, de 60 años y nacido en La Habana, agradeció al presidente la oportunidad de volver a la vida pública. Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del 2009 al 2013.
There are more than 240,000 career employees.
Él dice que hay más de 240,000 empleados de carrera que dedican desinteresadamente su talento y energía a esta misión. Muchos arriesgan sus vidas al hacerlo. Dice que se sentiría honrado de regresar al departamento y apoyar a esos dedicados servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la realización de las mayores esperanzas del país, todo en asociación con las comunidades a las que sirven. Asimismo, Mayorkas recordó a sus padres que le trajeron de Cuba a Estados Unidos.
My father and mother brought me to this country to escape communism.
Él dice que le trajeron a este país para escapar del comunismo, que apreciaron la democracia y que estaban sumamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos al igual que él. Dice que ha llevado ese orgullo a lo largo de sus casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda su vida. Mayorkas se comprometió a trabajar al servicio del país y a honrar la confianza que Biden ha depositado en él para llevar adelante su visión para el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y cuando faltan solamente horas para la festividad del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, las autoridades están desbordadas por el COVID-19. Además, están pidiendo a las personas que se queden en sus casas. Escuchemos el informe que lo tiene Tony Cano.
Funcionarios estatales y federales rogaron este martes a los estadounidenses que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia de coronavirus, defendiendo medidas de salud pública impopulares, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de la salud. Estamos desbordados por el COVID-19, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en CNN, después de promulgar nuevas restricciones la semana pasada, que incluyen el cierre de tiendas y escuelas. Estamos tratando de hacer lo correcto, señaló. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el miércoles las 86,000, un récord, y 30 de los 50 estados informaron sobre un máximo histórico de pacientes este mes. La situación ha afectado a proveedores de atención médica y agobiados cuando se reportan más de 1,500 muertes diarias por coronavirus y 171,000 nuevos casos en promedio. El asesor general de salud de Estados Unidos, Jerome Adams, suplicó a los estadounidenses que entiendan la gravedad del momento y se mantengan cautos ante la pandemia de coronavirus, ya que el número récord de hospitalizaciones ha llevado a los profesionales de salud al borde del colapso. Estamos casi por obtener una vacuna. Tenemos nuevos remedios por ahí. Solo necesitamos que ustedes, el pueblo estadounidense, espere un poco más, dijo Adams, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora hasta El Salvador. Allí diversos sectores de salvadoreños, entre ellos la Iglesia Católica, han reaccionado a la crisis política que se desarrolla en Guatemala, expresando además temor de que en El Salvador pueda llegar una crisis similar. Desde la capital informa Nery Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera ese tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia, ¿verdad?
Hasta el lunes, el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, yo quisiera que tú me dijeras si además de la Cuba que yo conozco desde niño, la isla con contorno de Caimán situada en medio del Mar Caribe, ¿hay alguna otra enclavada por ahí, tal vez en otro continente o en alguna lejana galaxia, donde las cosas son muy diferentes a las que ocurren en la primera? Porque para decirte la verdad, me está pareciendo que en esa otra Cuba, tan distinta a la que tú y yo conocemos, donde se publica un periódico llamado Granma. Te pregunto esto porque, vaya, es de esperar que un periódico, al informar sobre la actualidad o sobre la historia, refleje la realidad del lugar sobre el cual se reporta y en el cual se encuadran los hechos que relata. Y sinceramente, uno se queda patidifuso al leer las cosas que publica el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y piensa que tiene que tratarse de otra Cuba, no de la que tú y yo conocemos. Para muestra basta un botón. Y aquí va para ti el primer párrafo de un reportaje aparecido ayer en la edición digital del periódico de Marras. Abro comillas. La visita gubernamental de la Asamblea Nacional del Poder Popular a Artemisa, encabezada el sábado por su presidente Esteban Lasso Hernández, comprobó el buen funcionamiento y la eficacia de la nueva estructura del Estado en este territorio. Cierro comillas. Siendo el Estado en Cuba, en la Cuba que tú y yo conocemos, el dueño de todo, el administrador de todo y el operador de todo, lo anterior quiere decir que todo funciona bien y eficazmente en la provincia artemiseña, según lo ha comprobado Esteban Lasso, nada menos. Con que ya lo saben los artemiseños, ustedes no tienen problemas de abusos o atropellos de las autoridades y gozan de todos sus derechos. Tampoco tienen problemas de alimentación, ni de medicamentos, ni de vivienda, ni de educación, ni de transporte, ni de salarios. Vaya, que Artemisa queda en esa otra Cuba que nadie sabe dónde está. Le ronca el mango, caray.
Y ahora escuchemos a Alejandro Escalona, que nos trae las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper. Interpretada es la otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número uno de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100, después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y seguimos con otro tipo de noticias, también son bastante entretenidas, porque ¿qué ha pasado en los deportes? Bueno, pues aquí está con nosotros amaneciendo Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, que bueno, tuvo partidos este martes, se celebraron varios de ellos. La Juventus derrotó al Ferencváros húngaro. Lo hizo allá en Italia con un gol de Cristiano Ronaldo al 35, al minuto 35. Morata también anotó ya en el descuento. 2-1 fue el marcador de ese partido, así que victoria importante para la Juventus. Pero aún más relevante fue la goleada del Barcelona en Kiev ante el Dinamo. Lo derrotó 4-0 y lo hizo sin la presencia de Leo Messi. El francés Antoine Griezmann anotó en este partido, así que vamos a ver. Una alegría, digamos, a media para la fanaticada del Barcelona, porque este síntoma o este signo de 4-0 ante el Dinamo sin la pulga, pues también está enviando un mensaje en medio de todo el rollo que se ha creado con Messi en el Barcelona. Otro de los partidos, el PSG, contó con gol de Neymar al minuto 11 para derrotar al Leipzig en la capital francesa. El Manchester United superó al Istanbul 4-1. Mientras la Lazio derrotó al San Petersburg por 3-1. Así que estos son algunos de los partidos que se jugaron. También el Chelsea ganó 2-1 de visita ante el Stade Rennes. La tabla de posiciones de la Liga de Campeones se pues presenta en el grupo A, Bayern Múnich a la cabeza con 9 puntos, seguido del Atlético de Madrid. En el grupo B, el Borussia Mönchengladbach va de primero, seguido del Shakhtar Donetsk. En el grupo C, el Manchester City va a la cabeza, seguido el FC Porto, mientras en el grupo de Liverpool lidera, seguido del Amsterdam, del Ajax. Más abajo en el grupo E, Chelsea va a la cabeza, después va Sevilla. En el grupo F, Borussia Dortmund es el líder, seguido por el Lazio, mientras en el grupo G, Barcelona es líder. La Juventus va de segundo y en el grupo H, Manchester United va a la cabeza, seguido del Paris Saint-Germain. Hoy hay partidos de la Liga de Campeones también, por supuesto que se los estaremos comentando más adelante. Pues, pasando al béisbol, les comento buenas noticias para el cubano Yasiel Puig, que cambió de agente recientemente, pues varios equipos han comenzado a estar interesados para contratar al cubano con vistas a la temporada 2021, así que es muy probable que Puig pues, pueda llevar una camiseta de grandes ligas y regresar a las mayores. Recuerden que la temporada 2020 el cubano no vio acción. Por lo pronto, se espera que aparezca en la Liga Dominicana, de manera que se vaya a ir preparando para lo que pudiera ser una nueva campaña de Grandes Ligas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La salud de dos activistas del movimiento San Isidro se deteriora tras varios días en huelga de hambre y sed. El secretario de Estado Mike Pompeo insta al régimen cubano a cesar el hostigamiento contra los miembros del movimiento San Isidro, mientras las fuerzas de seguridad cubana impidieron a un representante de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana visitar a los huelguistas. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. El Parlamento español rechazó condenar las detenciones arbitrarias de los disidentes en Cuba. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. La farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, comenzaría a distribuirla a fines de este año y a bajo costo. Y el proyectado presidente electo Joe Biden anunció sus nominaciones para cargos claves en política exterior y seguridad nacional.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta edición del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes estamos con usted aquí para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado y sobre todo usted reciba las noticias sin censura. En este miércoles 25 de noviembre hemos estado acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción han estado Xilda Arjona y Berta Raval, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. Agradeciendo muchísimo su sintonía, siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Xilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.